Muy buenas, amigos todos. Una vez más, deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y se lo pedimos al Señor, porque la palabra de Dios está ahí, está escrita, está hablada, va por los aires, penetra en nuestro ser, pero penetra verdaderamente en el corazón. Esto tiene que ser una obra de la gracia de Dios, y por eso lo pedimos a Dios vivamente, que penetre el sentido de esa palabra. Aunque veamos cosas raras, bueno, raras en el sentido de lo que estamos acostumbrados más en la Biblia, a leer el Evangelio, que parece que lo entendemos mejor, y estamos viendo el libro de Levítico, uno de esos libros un poco enigmáticos, porque está hecho, sobre todo, culturalmente para aquel tiempo, en muchas de las normas, en las leyes, aunque son leyes, alguna leyes universal, pero son sobre todo hechas para aquel tiempo con un espíritu universal. Eso sí, el espíritu y el mensaje, que es lo que importa. Y vamos a ver ahora el espíritu y el mensaje que nos quiere dar el autor sagrado en el capítulo 25. Este ya capítulo pues nos interesa un poquito más porque se habla del jubileo y siempre nosotros en la Iglesia Católica hablamos de los jubileos también, y que viene en parte de aquel tiempo. Pero antes de hablar del jubileo, habla del año sabático. En el versículo segundo dice: el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Bueno, ya saben que esa es una manera de hablar siempre para referir, para que tenga vivencia y tenga pues autoridad este escrito, autoridad material, externa. Bien, y entonces habla y dice cómo la tierra se debe cultivar 6 años y luego dejar 1 año sin cultivar, que en algunas regiones se dice 1 año en barbecho. Se habla siempre de los 6 días que tenemos que dedicar al trabajo y 1 día al descanso. Entonces, por esa relación, pues se habla de los 7 años para que la tierra también tiene que estar en trabajo y 1 en descanso. Lo interesante es el mensaje, es la idea. De hecho, pues en todas las tierras que no, sobre todo antiguamente cuando no había los abonos que hay ahora, las tierras que no son demasiado fértiles, pues siempre se dejaba 1 año en barbecho, a lo mejor cada 2 o 3 años. Había tierras, yo recuerdo cuando niño, en algunos sitios que decían 1 año se trabajaba y 1 año se dejaba sin trabajar. 1 año sí y 1 año no, porque así pues la tierra se enriquecía en ese año que no se dejaba. O en otras tierras, pues después de varios años, pero 3 o 4. Ahora aquí 7 años son muchos, 6 años y 1. Se cumpliera o no se cumpliera, sí, dicen algunos autores, pero el hecho es lo que simbolizaba y lo que significaba. Significaba en primer lugar ese deseo de enseñar lo del séptimo día de descanso, un poco más todavía, y sobre todo el sentido social. Esto sí es importante, el sentido social de que lo mismo que antes había dicho, de que las tierras no las recojan todos los sembrados del todo, o las viñas no recojan todas las uvas del todo, para que dejen para los pobres que vayan a rebuscarse, diríamos, pues así también en este sentido tenía este año de no trabajar, para que los pobres pues pudieran recoger lo que sale sin sembrar. Siempre sale algo bueno por allá, bueno, pues pudieran recoger esto. Y luego más adelante en el versículo 18 que se va a preguntar, en el versículo 18 y el 20 sobre todo, y responde, entonces se hace la pregunta: y si os preguntáis qué vamos a comer el año séptimo, no hemos sembrado ni hemos recogido cosecha. Y dice que Dios les mandará una bendición especial el año sexto para que produzca cosecha abundantemente, para por lo menos para el otro año y más, mientras siguen sembrando el siguiente. Y esto, bien, es una especial bendición de Dios para aquel que cumple estas leyes, que son para el bien, para la distribución del pueblo, y por si se olvidaban de que la tierra, que al fin y al cabo un poco es de todos, la tierra, aunque ciertamente tiene su dueño, claro, pero un poco es de todos. Entonces hay que dejar para que no se abuse de la tierra, sino que vaya produciendo y haya, y tenga un día, un año, cada 7 años, un año de descanso. En nuestra Iglesia Católica, de vez en cuando, cada ciertos años, a veces hay más, a veces menos, pero sobre todo cada 50 años, pues hay un año que se llama año jubilar, como el año 2000. Y esto, esta palabra, ¿de qué hoy viene? Bueno, pues viene aquí a partir del versículo 8 en que se habla del año jubilar, aquí en la Sagrada Escritura, en el Levítico 25:8 en adelante. Esta palabra jubileo viene de una palabra hebrea que significa trompeta, instrumento sonoro que convocaba al pueblo para los juicios. Y el toque de las trompetas del jubileo anunciaba el año del juicio de Dios sobre la sociedad y el uso de la tierra. De hecho, es muy diferente, claro, lo que significaba el año jubilar, que ahora iremos explicando un poquito, que lo que significa para la Iglesia Católica el año jubilar. Pero tiene su sentido, tiene algo, una idea sobre todo de perdón, una idea de igualdad, una idea de gracia de Dios, que es un poquito igual para todos. En el Evangelio no sale nunca esto del año jubilar, pero dicen los entendidos, algunos, que si Jesucristo quería decir, cuando se refería en San Lucas, cuando dice que él ha venido citando al profeta Isaías para dar la vista a los ciegos, etcétera, y para realizar el año de gracia del Señor, querrá decir que el Señor quería poner en vigor ese año de gracia, ese año jubilar, que tenía mucho sentido y que los israelitas en realidad no lo cumplían, muchos no lo cumplían, porque estaba la ley, que ahora diremos en qué consistía toda la ley, y los ricos no lo querían cumplir. Querría cumplir Jesucristo ese año jubilar, que al fin y al cabo es un año de gracia del Señor. Normalmente no hemos leído textos, sino hemos ido reflexionando más o menos sobre los asuntos que va tratando. Pero esto del año jubilar sí merece leerse, quizá dejando algunas cositas y les voy a leer para aquellos que en este momento no tengan la Biblia abierta, eso a partir del capítulo 25, versículo 8, y dice así: contaréis 7 semanas de años, 7 veces 7 años, viniendo a ser el tiempo de las 7 semanas de 49 años. El día 10º del 7º mes harás que resuene el sonido de la corneta, el sonido de la expiación. Haréis resonar el sonido de la corneta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis la libertad por toda la tierra para todos los habitantes de ella. Será para vosotros jubileo y cada uno de vosotros recobrará su propiedad que volverá a su familia. El año 50 será para vosotros jubileo. No sembraréis ni recogeréis lo que de sí diere la tierra, ni vendimiaréis la viña no podada, porque es el jubileo que será sagrado para vosotros. Comeréis el fruto que de sí dieren los campos. En este año jubilar volverá cada uno a su posesión. En todo el territorio de vuestra posesión daréis derecho a redimir la tierra. Si tu hermano empobreciere y vendiere algo de su propiedad, vendrá el que tenga derecho, su pariente más próximo, y rescatará lo vendido por su hermano. Y si no tuviera rescatador, que busque él con qué hacer el rescate. Si empobreciere tu hermano cerca de ti y se te vende, no le trates como siervo, sea para ti como mercenario, te servirá hasta el año del jubileo. Saldrá de tu casa él y sus hijos con él, y volverá a su familia entrando de nuevo en la propiedad de sus padres, porque son siervos míos que saqué yo de la tierra de Egipto, y no han de ser vendidos como esclavos. Entre los israelitas había una ley o una idea de que la tierra de suyo es propiedad del Dios de la Alianza, es el único señor del país, y el pueblo goza de ese país, de esa tierra. Por lo tanto, el pueblo tiene una propiedad limitada. Y siempre había habido esta distribución de cuando los tiempos de Josué se había distribuido por tribus, etcétera, y cada familia tenía su tierra. Y de hecho tenían como una norma de que esa tierra no se podía vender. Tenía que seguir de padres a hijos y era algo como muy sagrado. Recuerden aquello de cómo aquel rey Ahab quiso quitar aquella tierra a Nabot y bueno, le tuvieron que matar porque él decía que la tierra era algo sagrada, que la había heredado de su padre y ahí tenía que seguir. Bueno, había los buenos israelitas que seguían con esa idea, pero de hecho pues hubo muchos préstamos a interés y mucha gente que se aprovechaba de la gente que no entendía tanto, y por lo tanto hubo gente que se hicieron muy ricos y otros que se hicieron muy pobres, y claro, las tierras se fueron cada vez distribuyendo demasiado al contrario, es decir, unos tuvieron que iban aprovechando más y más tierras, iban comprando, y luego los pobres pues cada vez iban siendo más pobres, y esto pues los profetas lo tuvieron que denunciar. Y había profetas que decían, ¡ay de aquellos que están aumentando casa sobre casa y tierra sobre tierra! Es decir, que van aumentando mucho cuando la tierra es de todos. Y por lo tanto, pues tenía que haber estas normas, primero del año sabático, como hemos dicho, sí, en el sentido de que cada 7 años un año de descanso para que los pobres pudieran un poco aprovecharse de esas tierras que habían sido suyas, algo pudieran recoger, y también tenía un sentido social, un sentido de libertad, de liberación, eso todo el año sabático y el año jubilar, de tal manera que decían que los israelitas no podían ser esclavos nada más que 6 años, porque la tendencia de los israelitas era a la liberación, a la libertad, porque Dios les había libertado de Egipto. Y viene luego lo del año jubilar, cada 50 años. Y dicen los entendidos que no está claro, porque luego en la tradición en la Sagrada Escritura, pues no se habla muy concretamente luego de hechos, en realidad. Se habla de estos ideales, más bien es como un ideal. Luego en la práctica, pues se ve que no se cumplía mucho porque los ricos iban siendo cada vez más ricos y los reyes, etcétera. Si no, no hubiera habido una igualdad más. El hecho es que dice que los entendidos no están de acuerdo en que si estos 49 años más uno, este año era otro año de descanso acumulativo, además de cada 7 años uno más, o suplía a uno de los sabáticos, el último de los sabáticos. Entonces hubiera sido solo 49. Bueno, ahí queda. El hecho son cosas de poco momento. Lo importante es qué quería decir Dios, qué mensaje quería darnos a través de esta verdad, a través de estos hechos. Uno de los mensajes es el que antes he dicho de la libertad, de la liberación, porque uno muy pobre, se siente como esclavo. Y en un pueblo donde hay diferencias muy grandes, donde hay ricos, donde hay gente muy pobre, estos pobres al fin y al cabo prácticamente son como esclavos, y en aquella civilización muchas veces se les hacía esclavos, lo cual no se les debía permitir. Y la razón era porque ya habían sido esclavos ellos en Egipto y Dios les había libertado, y el Señor siempre es el Dios de todos, de los ricos y los pobres, porque recordaban aquella esclavitud de Egipto. Entonces, ¿en qué consistía esta ley cada 50 años? Pues que cada 50 años se debía volver a la situación económico-social primitiva de las cosas, a cada uno lo suyo, sin que nadie pueda acumular riquezas y adquirir el monopolio sobre los demás. Es decir, las tierras quedaban sin cultivar, y cada habitante volvía a ser propietario de su patrimonio familiar. Las tierras y las casas que habían tenido que alienarse por cualquier motivo, pues volvían a su primer propietario. Bueno, ya la urbanización había creado problemas particulares y el legislador tuvo que dar disposiciones especiales porque había muchas cosas muy difíciles para volver a lo primitivo. De hecho, pues había, cuando uno hacía transacciones de fincas, pues tenían que calcular los años que separaban del jubileo, puesto que no se vendían ni se compraba el suelo, sino un número determinado de cosechas o un cierto periodo de usufructo. Y así, pues lo mismo para los siervos. Todos miraban cuando iban a comprar, a ver cuántos años faltaban, cuánto faltaba para el jubileo, porque si uno iba a comprar una tierra y faltaban 2 o 3 años, claro, ya luego ya no podían aprovecharse de esa tierra. Bien, el hecho es que se parte del principio que antes he dicho de que al crear la tierra, Dios la creó para todos los hombres, que son en ella como hijos y hermanos en la casa de su padre. Por eso nadie debe aprovecharse de su hermano, sobre todo si es pobre, en cuyo caso se lo debe más bien restaurar como a un igual, como un hermano. Claro, todo esto era valedero para aquel tiempo, pero ni aun así, es decir, dicen los entendidos que ni se sabe si en el tiempo de Jesucristo, pues todo esto, estas prescripciones bíblicas del jubileo, eran observadas. Se sabe, pues, que, bueno, había algún juicio por ahí de los tribunales, sobre todo, dice que hay un autor de aquel tiempo, el judío, de que habla algo de que al aproximarse el jubileo, nadie quería prestar dinero a los pobres, y alguien tuvo que salir en favor de los pobres, porque como el jubileo exigía la total condonación de las deudas, pues alguien opinaba que la ayuda al pobre era más importante que cualquier otra prescripción de la ley. Y bueno, así se va hablando de este día, de este año, en que se hará resonar el son de la corneta por toda vuestra tierra, tiene una relación con el día de la expiación. Comienza el día de la expiación. El jubileo no está planeado a nivel personal. Es un año que compromete a toda la comunidad, ni es monopolio de una categoría de personas. Hasta los extranjeros que viven en el país están sometidos a ciertos preceptos propios del año jubilar, como se nos dice luego en el versículo 54. Así pues, el día de la expiación se sonaba el cuerno del carnero y todo lo que se aplica al día de la expiación, pues vale también para el jubileo, en el sentido de arrepentimiento, día de año de expiación. Es como un año más grande de arrepentimiento, de expiación, de volver a Dios. Aquí se habla del confesar los pecados, de tal manera que luego, cuando el apóstol Santiago habla, exhorta a los cristianos, confesaos pues mutuamente vuestras faltas, pues hay aquí un poquito como resabio de lo que se solía hacer en este año 50, en que se decía pues esto, que había que devolver la tierra a aquellos que tenían la propiedad. Pero claro, algunas veces en 50 años pues era difícil, y sobre todo cuando pasaba ya después de bastante tiempo, habían pasado ya 20 años, 30 años, cuánto hay que devolver, si todo, una parte, el usufructo. Bueno, y todo esto de tal manera era complicado que en la práctica muchas veces no se conseguía, de tal manera que los reyes y la gente rica pues seguían teniendo sus tierras, pero siempre quedaba este vínculo de unidad con la tierra, este símbolo de la atadura que había del hombre con la tierra, con la familia. La tierra representaba también para el judío el descanso definitivo, y cuando Jesús proclamó en las bienaventuranzas que los mansos poseerán la tierra, había algo aquí, pues de como en la cultura de entonces, algo que renovaba todo este símbolo de unidad, de significado de la tierra como raíz propia de la presencia de Dios. En cierto sentido, hasta el Papa Juan Pablo II invitaba una vez a los cristianos a peregrinar a Jerusalén, la tierra de nuestras raíces, porque las piedras hablan. Es decir, somos hijos siempre del pasado, y el pasado, la historia, pues tiene una razón de ser también en nosotros, mucho más en los israelitas, en que vivían de esa historia que era siempre y que decían que poseían de Dios. San Francisco de Asís alababa al Señor por nuestra madre la tierra, la cual nos alimenta y gobierna. Así pues, el jubileo era sobre todo una vuelta a la libertad. Los esclavos eran libertados, y en nuestras modernas sociedades pues hay esclavos de muchas maneras, y por eso el jubileo, cuando se habla del jubileo, que es un júbilo, un venir la gracia de Dios, es sobre todo para que seamos menos esclavos de las pasiones, de los vicios, y que nos sepamos perdonar, y que haya una unidad de paz, de armonía, de gracia, mucho mayor entre todos nosotros. Este es el sentido principal, quizá, del jubileo. el que todos somos hermanos, porque Dios es nuestro Padre. Bueno, en aquel tiempo no decían Dios es nuestro Padre. Dios es el dueño de todo, el amo de todo, el creador de todo. Y por lo tanto, todos vamos hacia una igualdad, podríamos decir así, en el sentido de hermandad. Jesucristo nos dijo más bien que no todos somos iguales, pero todos somos hermanos y nos tenemos que querer. Y por lo tanto, dentro de uno mismo hay tanto egoísmo en que uno quiere dominar a los demás. Hasta dentro de uno mismo uno cree que manda en su cuerpo, en su ser, como si fuese un potro, y hay que saberlo dominar y ser libre dentro de nosotros mismos.
No es libre, aunque alguien lo cante, el pobre can callejero, ni el poderoso elefante, ni el halcón alto y viajero, ni tampoco es libre el hombre que, jactándose de serlo, deja que su paso marque el potro que lleva dentro. Esa libertad sin mando, por falsa, yo no la quiero. Que en el potro que monto soy yo quien manda, quien le da su capricho, quien se lo quita. Y mi voz le serena cuando se excita, y mi voz le estimula cuando se ablanda, y mi mano le frena si se desmanda, y mi mano le doma si se encabrita. No quiero que beba en charcas de oscuras aguas revueltas.
Dios nos ha dado diferentes cualidades, a uno le ha dado más inteligencia, a otro más fuerza, pero no es para dominar a los demás, no es para que él se sirva a sí mismo como egoísta, egoísticamente, sino para servir a los demás, para buscar el bien de toda la sociedad.
Que vaya donde yo diga, que marche como yo quiera, libre voy. Libre soy.
Esto es lo que nos quiere decir la verdadera libertad, la verdadera liberación, que luego Jesucristo nos dirá que Él ha venido a darnos esa verdadera liberación, esa verdadera libertad, y que el año jubilar, el año sabático, el año jubilar del Antiguo Testamento, pues nos dan una idea para vivir más en esta armonía y en esta paz. Y así, pues, si nos quedamos el próximo día, terminaremos ya este libro del Levítico, en que se nos da sobre todo esta idea del honor debido a Dios, de darle toda nuestra vida también. Así pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Y mi voz le serena cuando se excita, y mi voz le estimula cuando se ablanda. Y mi mano le frena si se desmanda, y mi mano le doma si se encabrita. No quiero que en su camino le atraiga voz de sirena, no quiero que su destino le trunque aquel que le acecha. Quiero que luzca su nervio, mas siempre fiel a mi rienda, que esquive el fango y la trampa, que salte airoso la hoguera, que vaya donde yo diga, que marche como yo quiera, que vaya donde yo diga, que marche como yo quiera. Libre voy, libre.